Volvemos al Uruguay, allí está como cada semana Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Cómo estás, Dani? Un gusto escucharlos nuevamente. Me causaba un poco de gracia escuchar la publicidad de Playa Das Pipas, una posada, para cuando se pueda volver a viajar. Realmente me parece un mundo tan utópico y lejano, pero que haya gente que esté pensando, que esté pensando en el negocio y en la posibilidad de volver a hacer turismo tradicional, me parece muy optimista, dada la situación que estamos viviendo acá en Uruguay y, por supuesto, ustedes en Argentina ya desde mucho tiempo. En realidad, yo hoy había dos temas combinados que quería tratar. Por un lado, justamente el tema de la pandemia en Uruguay empezó a complicarse de una manera que no se había complicado hasta ahora, con un aumento de contagios diarios. Llegamos el otro día a 64, ayer hubo 44. Son números que no estaban en nuestros cálculos, están por arriba del 2% de infectados de los test realizados. Y hay situaciones, especialmente en la frontera en Rivera, en el departamento y la ciudad de Rivera y Libramento, que se están yendo un poco las manos y el gobierno está empezando a tomar medidas. Y lo interesante es que hay dos rubros, hay dos temas que son especialmente delicados, que es el tema de las fiestas clandestinas privadas en casas, que reúnen a cientos de personas y son foco. Y el otro tema en Rivera es el tema de los eventos religiosos, ¿no? Que hay una abundancia muy grande de iglesias de todo tipo de fe, que se siguen juntando, que tienen los protocolos, pero aparentemente se están saliendo de control. Así que ese es un poco un tema que está atravesando la semana esta en Montevideo y hoy se esperaban medidas concretas de parte de nuestro gobierno. Hubo también algún pequeño foco en una escuela judía nuestra acá, en la escuela Yavne, que de hecho cerró su escuela y su sinagoga hasta el lunes, pero eso ha sido perfectamente trazable, como la mayoría de los casos, y entonces, bueno, está en control. Pero la verdad que los uruguayos veníamos muy mal acostumbrados y esta semana nos ha vuelto a poner un poco en guardia y a incrementar los cuidados personales y colectivos, y creo que todos debemos tomar nota de eso. Y por otro lado, te estuve escuchando charlar con Eduardo Kohn, que habló sobre el tema de Saeb Erekat internado en Hadassah, en Yerushalayim, sobre lo cual yo también escribí en mi columna, por supuesto no con el enfoque que le da Eduardo, que está lleno de información y datos y antecedentes. A mí me parecía irónico, como le parece a Eduardo y a vos, de que tengan que venir a buscar atención médico al estado que quieren destruir. Pero bueno, en los hechos, tal como Eduardo contaba ahí, con sobrada documentación, así ha sido en más de una oportunidad. Y Israel siempre los ha recibido. Y en la controversia que se dio entre algunos judíos acá, si Israel tenía que recibirlos o no, o si tenía que negociar prisioneros, cuerpos de soldados que están, por ejemplo, en Gaza, que no han devuelto a Israel, creo que son cuatro soldados, cuatro cadáveres, digamos, que ellos piden a cambio liberación de presos. Bueno, Israel no negoció el tema de Erekat en este tema y hubo movida dentro de Israel. Pero creo que el mandato moral y ético de atender a un enfermo está por encima de toda consideración política. Lo que yo me cuidaría mucho y pondría mucha atención es precisamente si este hombre termina muriéndose en Yerushalayim, en el Hadassah, porque sabes cómo es el tema de los símbolos y este tipo de gestos, pueden ser manipulados y pueden ser jugados para un lado o para otro, y bueno, se puede generar un mártir o no. Es decir, todo va a depender de la creatividad de la autoridad palestina, llegado el caso, y bueno, ni hablemos si se llegara a salvar, lo cual yo creo que es muy difícil, dado su estado de salud, también cómo contarían la historia si el hombre llega a volver a Ramala medianamente sano, ¿no? Creo que ahí el tema simbólico es muy fuerte. Yo también pensaba que él está internado en Adasa, donde están los famosos vitrales de Chagall, representando las 12 tribus de Israel, y yo escribí en la columna que nada podía ser más fundacional que esos vitrales con las figuras y las historias de cada una de las tribus, ¿verdad? Que son parte de nuestra leyenda, pero son nuestra leyenda fundacional, es lo que nos ata y nos conecta a esa tierra, y por lo cual estamos allí, y contra lo cual Erekat y los palestinos han estado peleando todo este tiempo. Así que me parecía interesante resaltar eso. Por otro lado, en la prensa que yo leo veo muy poca información sobre el estado de salud de este hombre. La prensa anglosajona le ha prestado relativa poca atención y entiendo que sigue en un estado delicado, lo cual quiere decir que es muy difícil de que mejore. De todos modos, a diferencia de lo que decía Eduardo respecto a cómo los fondos que entran a la autoridad palestina no han sido dedicados a la ciencia y al desarrollo médico, eso sin duda es verdad, es absolutamente verdad, pero también en el tema de la pandemia Israel tampoco ha hecho demasiado bien los deberes, nada comparado con lo de la autoridad palestina, pero creo que es un gran debe, y la crisis política que tenemos en Israel está en buena medida condicionada por el tema de la pandemia. Uno de los reclamos es que Netanyahu salga del poder y que alguien se haga cargo del tema definitivamente. Así que bueno, el mundo está entreverado, la pandemia nos sigue atravesando en todas las latitudes, nadie se está escapando de eso, los Estados Unidos tampoco, ni que hablar con ustedes tampoco, Brasil. Y creo que va a estar acá por un buen rato, así que va a condicionar prácticamente todos los temas de los que nos toque hablar.
Sí, quería no agregar, pero sí aportar dos temas. Uno, me decía un oyente, cuando había terminado la columna de Eduardo, y lo aporto en la tuya, pues estamos hablando de este tema, que en su momento, cuando enferma Arafat, que posteriormente muere, no lo reciben en Israel. Sharon, en ese momento, decide no recibirlo, pero sí facilitarle el traslado a París, que es donde finalmente termina falleciendo. Y a mí no me parece mal, lo digo en serio, no es una decisión de un médico, no es que él llegó a un hospital, a una guardia y no lo atendieron. Entonces es una decisión política de permitir o no que una persona que aboga por tu destrucción tenga el acceso o no a tu sistema de salud. Y por otro lado, hay que decir que cuando hace 2 años o 3 le hicieron un trasplante de pulmón, que eso es lo que complica tanto la salud de Saeb Erekat, lo hizo en Estados Unidos, otro de los satanes de los países malditos por los palestinos. Así que evidentemente hay una constante en saber que ellos no tienen ni van a tener, mientras sigan desperdiciando las oportunidades, un sistema de salud, ya no para Saeb Erekat o para Arafat, sino para cualquier persona que lo necesite, que seguramente todos los días hay alguien en Palestina que necesita atención médica y no la consigue y pasa a Israel. Bueno, evidentemente yo no sé por qué, bueno, perdón, sí sé por qué, no es posible en esos lugares hacerles el reclamo a las autoridades que nosotros estamos acostumbrados a hacer a las nuestras en una democracia.
Está claro lo que vos decís, que, a ver, las decisiones de este tipo son siempre políticas, en este caso yo tengo entendido que fue Gantz como ministro de Defensa, que permitió el ingreso de Erekat a atenderse, y por supuesto supongo que Netanyahu y todo el equipo de gobierno habrá estado de acuerdo, así como no estuvieron de acuerdo respecto a Arafat. También está claro que la autoridad palestina es, digamos, a pesar de con la corrupción incluida como factor, debe tener una precariedad muy importante en muchos rubros y no solamente en salud. Yo no digo que eso sea responsabilidad de Israel, ni mucho menos, pero lo que digo es que, bueno, están en una situación de precariedad que en gran medida ellos mismos alimentan. Y de hecho, en gran medida por la corrupción y el desvío de los fondos, y en gran medida por simplemente no haber sido pragmáticos a lo largo de estos últimos años de la historia y haber aceptado algún tipo de acuerdos que hubieran permitido avanzar, valga la redundancia, hacia el futuro y hacia el progreso y no quedarse en el estancamiento, que a la luz de estos nuevos acuerdos, los acuerdos de Abraham, el acuerdo ahora con Sudán, ellos quedan cada vez más rezagados y fuera de esta conversación. Entonces, si bien yo nunca he sido ni pro-palestino, ni me he preocupado por los derechos de los palestinos, ni mucho menos, pero creo que ahora se está probando de que la estrategia, la ideología que ellos han manejado les va a resultar muy equivocada y muy perjudicial en el mediano y largo plazo. Creo que eso se empezó a ver ahora, y más cuando el mundo está en crisis y se precisan todos los recursos que cualquier país puede tener, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso veremos para adelante cómo se sigue desarrollando el tema.
Te agradecemos como siempre, por supuesto, te mandamos un abrazo, Shabbat Shalom para mañana, Yanai.
Shabbat Shalom por ahí, y gracias siempre por una buena conversación.
Un abrazo grande, Yanai Silverstein, desde la República Oriental del Uruguay.